Espejo.
COPE. Estar informado.
Las bienaventuranzas, el camino que Jesús mismo recorre y nos propone recorrer con él, es el tema elegido por el Papa Francisco para los mensajes de las distintas jornadas mundiales de la juventud que quedan hasta el 2016, año en que tendrá lugar la próxima peregrinación intercontinental de jóvenes en Cracovia, Polonia. En nuestra diócesis, cada año, la víspera del Domingo de Ramos, celebramos la Jornada de la Juventud con un encuentro de jóvenes. Las bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad revolucionaria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente nos comunican los medios y el pensamiento dominante. Son una invitación a recorrer con Jesús el camino del amor, el único que nos lleva a la vida plena y eterna. No es un camino fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Adentrémonos por esta senda. Digamos no a la cultura de lo provisional, de la superficialidad y del usar y tirar. Seamos capaces de buscar la verdadera felicidad. Buenas tardes, están sintonizando el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les acompaña esta tarde, como cada viernes, en el control de sonido, Marta Santiago. A mi izquierda, Pablo Montalvo, y quien les habla, encantado un día más, Juan Cruz Hernández. Desde aquí, nuestro cariñoso saludo. Como siempre, comenzamos repasando las noticias fundamentales de estas jornadas pasadas.
El pasado lunes tuvo lugar la última sesión de la formación permanente del clero con el tema los consejos de pastoral y economía en las parroquias. A cargo del vicario general de Ávila, Abilio Blázquez, hablamos con el vicario para el clero, quien nos hizo el siguiente balance del curso.
Aunque no hemos finalizado la formación permanente del clero, es su apartado de las cuatro dimensiones que tiene nuestra vida ministerial y sacerdotal, humana, espiritual, intelectual y pastoral, podríamos decir que esta intelectual y pastoral ha sido bastante satisfactoria. Ha habido ponentes extraordinarios que nos han ayudado mucho, otros tal vez esperábamos más, pero ahí está nuestra labor de saber esperar. ¿Qué falta todavía? Pues falta el retiro de Pascua, faltan las convivencias sacerdotales muy ricas, misa crismal y después la convivencia de final de curso, San Juan de Ávila, celebración de bodas sacerdotales, en este caso de oro, y también las celebra nuestro señor obispo, y los ejercicios espirituales. Todo ello forma parte de esta dimensión, de este aspecto fundamental que es nuestro sacerdocio, vivido con alegría para anunciar a Jesús la buena noticia de siempre, de hoy, de ayer y de siempre.
También esta semana concluía el ciclo de cine con valores, durante el cual se han proyectado cuatro películas. Nuestro compañero Jesús Riaza, uno de los organizadores, al finalizar estas jornadas, hacía las siguientes declaraciones.
Creo que ha sido una buena experiencia. Estas cuatro películas han sido muy bien acogidas, con distintos matices, porque no toda la gente le gustaban todas igual, pero hay quien ha valorado más unas y otras, pero han descubierto que en todas ellas había los valores que intentábamos que las jornadas transmitiesen. Por otra parte, ha habido mucha gente, creo que ha sido una buena experiencia, los que hemos hecho la reflexión posterior a la película, yo creo que hemos acertado en cuanto a saber ayudar a la gente a ver la película y lo que nos había motivado a proyectarla, y también, bueno, pues decir que me parece que nos anima a continuar con ello. No quiero despedir estas palabras sin dar las gracias a las religiosas de la Casa de Espiritualidad y a Sagrario, que han estado muy pendientes de que todo funcionase bien, de acoger a la gente, de abrir las puertas a su momento, así que gracias también a todas ellas.
Hasta aquí lo que dio de sí la actualidad en nuestra diócesis en esta semana que ha pasado. Y antes de dar la palabra a nuestros invitados en el estudio, vamos a poner nuestra mirada en la programación pastoral diocesana. El martes iniciábamos este mes de abril, que tiene como lema el domingo, día de la resurrección. Lema para todo este mes de abril. Lo comenta Virgilio Berzal, del grupo de Cursillos de Cristiandad.
Sí, pues a nosotros se nos invitó a hacer un comentario todos los meses acerca de este lema que ha ido saliendo puntualmente todos los meses. En este mes de abril el lema es Domingo, Día de la Resurrección. Me parece lógico que en este mes de abril haya este tema de la resurrección, porque es a donde nos encaminamos y ya de una forma próxima le tenemos ahí. El domingo es el Día del Señor, día de descanso para dedicarlo al Señor. Se conmemora el triunfo de Jesús sobre la muerte, es decir, la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo resucitado es el objeto de nuestra fe, y por eso lo proclamamos. Cuando alguien vive una experiencia profunda, no lo puede callar. Por eso los apóstoles, en quienes la experiencia de Cristo resucitado fue tan marcada, necesariamente lo tenían que comunicar, anunciar, proclamar y sobre todo dar testimonio de ella. Callar esta experiencia hubiera sido una muestra de un gran egoísmo. Esto mismo que experimentaron los primeros cristianos se repite hoy entre nosotros. Los cristianos del siglo XXI tenemos también experiencia de haber vivido a un Cristo resucitado entre nosotros, entre los hombres y mujeres de hoy. Cristo vive en mí, vive en ti, en todos, en esta sociedad, aunque a veces, muchas veces, el rostro de Cristo aparece velado. Quienes hemos vivido esta experiencia la proclamamos con gozo. Cristo resucitado transforma a las personas de hoy, también de hoy. Quienes han sido transformados por el resucitado son capaces de transformar a otros, como la levadura que fermenta toda la masa. Esta transformación ética y misionera se fundamenta en un cambio interior operado por el Espíritu de Cristo que cambia la mentalidad, las costumbres, el estilo de vida, el modo de relacionarse con los demás. Así se consigue una sociedad más libre, más humana, en último término más cristiana. El domingo nos permite celebrar y reciclar todas estas actitudes, y hablo desde una actitud puramente testimonial. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Virgilio. Te emplazamos para el próximo mes de mayo, que tendremos otro lema, y bueno, tú o otra persona, pues nos ofrecéis ese comentario.
De acuerdo.
Muchas gracias, y continuamos ahora ya sí, también con los otros invitados que tenemos en el estudio, en este caso invitadas. Damos la bienvenida al Espejo de la Iglesia en Segovia a Mónica Segovia, el apellido también hace honor al programa y a la ciudad donde nos encontramos, y a Conchi Berzal. Buenas tardes y bienvenidas.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy bien, con ellas vamos a hablar de pastoral de juventud y pastoral de adolescencia, puesto que, según tenemos entendido, habéis acudido a un congreso que se ha celebrado en Zaragoza. En este mes también tendremos, bueno, pues dos encuentros diocesanos, el de jóvenes y el de adolescentes. Vamos a empezar contigo, Conchi, si no te importa. Eres la responsable de este Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia, ¿es así?
Sí, es así.
Muy bien, bueno, y Mónica supongo que es un miembro del equipo.
Eso es.
Perfecto, las dos habéis estado allí con más gente. El Secretariado de Pastoral de Juventud, ¿quién lo componéis? ¿Cuál es su objetivo fundamental?
Pues ahora somos poquitos, lo formamos 10 personas, de las cuales pues tenemos un conciliario, el Padre Julio. Después hay jóvenes de diferentes lugares y bueno, tenemos un joven que está ayudándonos desde Reino Unido, donde está ahora mismo trabajando.
¿Y el objetivo del secretariado? Bueno, pues dedicarse a los jóvenes, supongo, ¿no?
Dedicarse a los jóvenes, sí.
A la pastoral con los jóvenes.
Sí, bueno, estamos a nivel de conferencia episcopal en España, se nos planteó el reto de qué hacer con los alejados, los jóvenes alejados y la nueva evangelización. Y bueno, pues estamos nosotros desde Segovia decidimos primero formarnos nosotros como equipo un poco en este sentido, y por eso el ir al Encuentro Nacional de Equipos de Pastoral de Juventud, pues bueno, a ver la parte más práctica de este tema de la evangelización.
Muy bien, ha sido en Zaragoza los días 28 al 30 del pasado mes de marzo, pero ¿en qué ha consistido y qué impresiones os habéis quedado en vuestra participación, Mónica?
Pues ha consistido sobre todo en los métodos de la nueva evangelización, y nosotros lo que hemos hecho ha sido estar en los distintos talleres que nos ofrecían para aprender esos métodos de nueva evangelización.
¿Y ha habido allí muchas delegaciones representadas, pocos?
Pues hemos estado prácticamente de todas las diócesis representadas, y luego también había bastantes movimientos. Era un número limitado, porque solo podíamos ir 600 de toda España, por lo tanto cada equipo tenía un número. Nosotros hemos podido ir de los 10, 8, y bueno, pues ha sido una alegría poder estar prácticamente al completo, pero se pretendía que fueran grupos no muy numerosos para poder.
¿Y por dónde discurre la nueva evangelización en el mundo de los jóvenes, según este encuentro?
Bueno, pues la verdad es que las propuestas eran de los 6, 7 talleres que había, iban todas más o menos en la misma línea. Vamos, todas no. Una parte grande iban en la misma línea, que es el salir a la calle a buscar a esos alejados, ¿no? Estaba, pues, Anuncio, los centinelas de la noche o de la mañana. Estaba también
Emmanuel.
Bueno, que más o menos la dinámica es la misma, y es que un grupo se queda en un templo rezando y un grupo de jóvenes sale a la calle a hablar con los chavales que están de fiesta y les invitan a un encuentro con Jesús. Y entonces, bueno, pues los que quieren, después de un diálogo, los que quieren acercarse a la iglesia, pues se encuentran con otro grupo de jóvenes que les acoge, que les acompaña, que les ayudan a rezar durante un breve momento. Luego había otros talleres más encaminados, por ejemplo, las cenas, los cursos alfa, que son cenas en las que es realmente un primer anuncio que se pretende, por medio de cenas en las que está prohibido hablar de religión, luego tener una pequeña catequesis después de lo que es la cena y un debate en el que cada uno expone un poco lo que son sus dudas, sus creencias y demás. Bueno, esto va más encaminado a que después se incorporen en la vida parroquial. Y bueno, luego había otros más encaminados pues a lo que es la conversión, como los cursillos de cristiandad. Y bueno, ha sido un poco, la verdad es que hemos encontrado mucho el salir fuera de, que es también un poco lo que nos invita el Papa, ¿no?
Todo en clave de primer anuncio.
Todo en clave de primer anuncio.
Uh-huh. Y vosotros creéis, Mónica, que esto, bueno, pues ahora de después habéis participado en esos talleres, la aplicación en esta nuestra diócesis, en donde, bueno, pues tampoco es que seamos todos tan desconocidos, ¿no?, sino que muchos nos conocemos, y ¿tú crees que es fácil poner en marcha aquí en nuestra diócesis alguno de estos tipos de evangelización o nueva evangelización?
Pues nosotros, hablando del equipo, el que más posible vemos son las cenadas alfa, porque lo demás es un poquito más complicado al ser una diócesis pequeña.
Nosotros hicimos una reflexión sobre esto cuando terminó el encuentro, en el que en una diócesis como Segovia los jóvenes decían, ¿cómo voy a salir yo a la calle cuando me van a conocer y me van a decir, anda, pero si tú eres fulanito, que no sé qué y tal? Entonces sí que es verdad que lo veamos más difícil. De hecho, Astorga nos daba el testimonio que ellos han empezado haciéndolo en Valladolid, con los de Valladolid, pero porque veían el mismo problema. Luego sí que se han atrevido a ir a Astorga, pero bueno, veían el problema del ser conocidos como más difícil para evangelizar.
Bien, yo creo que cambiando un poco de tema ya, se encuentra próximo, como decía Juan Cruz en la introducción del programa, pues estos encuentros de la juventud que ya llevan muchos años realizándose. Sí, me mira a mi Conchi, yo fui de los que comencé aquí en la diócesis allá por el año 84-85, o sea que ha llovido desde entonces. Entonces la pregunta es, ¿estáis preparando este encuentro? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿De qué manera va a ser?
Pues el encuentro va a ser en Sancho Ñuño, el 12 de abril. El lema es la alegría del Evangelio. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser el compartir allí en Sancho Ñuño lo que es la alegría del Evangelio, asistiendo a la residencia de ancianos y a la gente que está más sola por allí, para acercarles esa alegría que nosotros tenemos del Evangelio.
El encuentro supongo que durará toda la jornada también, como en otras ocasiones.
Sí, la acogida será a partir de las 10, entre 10 y 10 y media, y se finalizará a las 6.
Por la tarde tenemos también, es la misma clave, salir y comunicar la alegría del Evangelio.
Bueno, vamos a dividir el encuentro en dos momentos. Un primer encuentro que va a ser la mañana, en el que va a ser más de reflexión, de estar entre nosotros. Tú has comenzado hablando de las bienaventuranzas y del mensaje del Papa. Este año el tema va en torno a bienaventurados los pobres, de espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte va a ser más en torno a esa primera bienaventuranza que nos propone Benedicto para estos tres próximos años.
Francisco.
Perdón, Francisco, gracias. Sí. y, Y bueno, pues esperamos que esa parte de reflexión sea una alegría para todo y queramos salir a transmitirla, y por eso la tarde va a ser mucho más en clave de voluntariado, de salir fuera a transmitir a esos pobres, que en los pueblos suelen ser los que están solos, los que están enfermos, pues salir a hacerle, a visitarles y a pasar un rato de la tarde con ellos.
Estos encuentros suelen ser muy masivos. En este caso, este de jóvenes va dirigido ¿a qué edades?
A partir de los 16 años en adelante.
Vale. 16 años en adelante, el encuentro de jóvenes en Sancho Nuño, la víspera del Domingo de Ramos, ese sábado día 12, a partir de las 10, más información en las parroquias. Pero también, después de Semana Santa, se tendrá el encuentro de adolescentes y confirmandos. En este caso, para chavales más pequeños y con otra dinámica. ¿En qué va a consistir este, Mónica?
Pues, sobre todo, el primer momento será de una formación para ellos, para lo que sepan lo que es la alegría de encontrarse con otras personas que también son cristianas, y el llevar durante toda la mañana, el inculcarles esa alegría, ¿no?
Esto a través de dinámica, de una especie de gincana también, ¿no?
Sí, por la mañana haremos una gincana un poco más espiritual, entre comillas, y por la tarde va a ser una tarde más lúdica.
En este caso, el encuentro es el sábado 26, ¿y las edades para los más pequeños?
Para los más pequeños, entre 12 y 15 años.
Además, con el atractivo de que se va a celebrar en Turégano.
Sí, además, bueno, en Turégano, con ese maravilloso castillo que nos va a acoger.
O sea que vamos a comenzar en Turégano el encuentro, y ciertamente es un lugar acogedor para tener este tipo de encuentros. Para ir finalizando, hemos hablado de tres encuentros: el encuentro de Zaragoza, el encuentro de jóvenes y este de adolescentes. ¿Qué es lo que fundamentalmente perseguimos, ¿no?, a la hora de celebrar especialmente estos dos encuentros con los más pequeños, con los más jóvenes? ¿Y qué respuestas encontráis o encontramos en las parroquias?
Bueno, se pretende tener que los jóvenes y los adolescentes tengan su lugar, que muchas veces se quejan porque no lo encuentran fácilmente, porque dicen que están solos y demás. El juntarse todos, por un lado, es el hacerles sentir que no están solos, que forman parte de la Iglesia y que les necesitamos y que queremos que estén con nosotros.
Bueno, Mónica, no serán muchos los oyentes jóvenes que tengamos a estas horas, ¿eh?, pero bueno, tú, desde tu experiencia, de lo que has vivido en Zaragoza, de lo que has vivido en otros encuentros, ¿cómo animarías para participar?
Uy, yo ya lo estoy haciendo con mis chicos.
¿Y qué les dices?
Pues les digo que van a tener una experiencia muy bonita, que van a compartir con otras personas lo que es su fe y, sobre todo, que van a disfrutar.
Muy bien, yo... Ahora di Pablo.
No, me estaba acordando que hay una experiencia que desde hace unos años se viene realizando la diócesis, que son los encuentros del Yucat. Se sigue realizando, asiste gente, se puede seguir invitando a la gente. Digo porque puede ser una parte también, porque supongo que estará el grueso de la gente que luego después vaya a estos encuentros. ¿O dónde están? ¿O están en las parroquias?
Bueno, el Yucat se sigue haciendo. Este año ha bajado un poquito el número respecto de otros años. Yo creo que ha sido porque cambiamos la hora a petición de los más jóvenes, y luego los más jóvenes son los que han dejado de venir, pero nos seguimos reuniendo. Este año solo nos queda un encuentro, que es el 18 de mayo en las
Corpus.
Clarisas,
Corpus.
Sí, en el Corpus, y será el último de este año. Y bueno, pues la verdad es que este grupo, pues tiene, es a los que hemos pedido más colaboración, tanto para venir de monitores en el encuentro de adolescentes como para participar en el encuentro de jóvenes. Pues bueno, evidentemente nos hemos apoyado mucho en este grupo que existe en la ciudad.
Bueno, pues muchas gracias por venir, por contarnos vuestra experiencia en Zaragoza y por animarnos a todos. También seguiremos mandando la información a las parroquias para que, bueno, pues desde esos ámbitos y desde otros se invite a los jóvenes a participar en el encuentro de Sancho Nuño, la víspera del Domingo de Ramos, y luego ya en Turégano a final de este mes de abril, el día 26. Muchas gracias y, bueno, pues que todo salga bien.
Muchas gracias.
Y damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo Ángel Rubio. Esta semana su carta pastoral trata sobre el sacramento de la confirmación.
En la actualidad se intenta renovar el sacramento de la confirmación y una conciencia nueva comienza a despertar en el seno de la Iglesia. Las causas son múltiples, aunque es preciso reconocer que en gran parte esta inquietud prometedora ha surgido con el Vaticano II y se ha incrementado con la aparición del nuevo ritual de la confirmación. El Espíritu Santo, ese gran desconocido para tantos en tantas ocasiones, ha irrumpido con fuerza en nuestra vida y en nuestros días. En la confirmación somos ungidos con el aceite, y de hecho, a través del aceite, llamado Santo Crisma, somos conformados con la potencia del Espíritu a Jesucristo, que es el único verdadero ungido, el Mesías, el Santo de Dios. La confirmación, como todo sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios, que cuida de nuestras vidas para moldearnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Y lo hace, infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la vida, como se refleja en los 7 dones que la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, ha evidenciado siempre. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Cuando acogemos al Espíritu Santo en nuestros corazones y lo dejamos actuar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y asume forma en nuestra vida. Será Él el que a través de nosotros rezará, perdonará, dará esperanza y consuelo, servirá a nuestros hermanos y hermanas, estará cerca de los necesitados y los últimos, creará comunidad y sembrará la paz. La confirmación está vinculada inseparablemente al bautismo, que junto con la Eucaristía constituyen un único acontecimiento salvador, la iniciación cristiana.
Llega el momento de saludar a Josué Villalón, con quien vamos a hablar de ayuda a la Iglesia necesitada y del concierto Via Crucis que promueven para el día 12 de abril en la Catedral. Buenas tardes, Josué.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, pues gracias por hacerte presente en nuestros micrófonos. Primero, antes de nada, ¿qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede, dependiente del Papa, que apoya a la Iglesia pobre y a la Iglesia perseguida, a todos esos cristianos que sufren por el hecho de seguir a Cristo. Pues apoya a esta Iglesia en la pastoral, en la evangelización, a través de proyectos de apoyo a sacerdotes, de formación de seminaristas y novicias, de construcción y reconstrucción de iglesias, y es una fundación pues que lleva operando desde 1947, fundada por el padre Benefit van Straten.
Este año vuestra presencia en la diócesis de Segovia va a ser significativa. Tenéis preparado un concierto, ahora preguntaré sobre él, pero sí, también una exposición, ¿no es así?
Así es, también va a estar por Segovia nuestra exposición fotográfica titulada Cristianos Perseguidos Hoy, que es una muestra de imágenes, de fotografías de la realidad que viven los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo, como Nigeria, Siria, Egipto, China, la India. A través de una serie de imágenes pues se muestra esta realidad y va a estar presente en el claustro del Seminario de Segovia, en la calle del Seminario, del 16 de mayo al 25 de mayo en horario de mañana y tarde.
Cuando llegue la fecha ya volveremos sobre ello. Centrémonos ahora en el concierto, si te parece. ¿En qué consistirá, cuál es su fin y cómo nos podemos hacer con las entradas?
Pues mira, esto es una iniciativa muy bonita. Es un concierto Via Crucis, benéfico. Los fondos recaudados irán para familias sirias refugiadas en Jordania. Este concierto Via Crucis va a tener lugar en la Catedral de Segovia el próximo sábado 12 de abril, a las 7 de la tarde. El concierto Via Crucis, bien, pues es el Via Crucis de toda la vida, solo que entre estación y estación se van a ir intercalando piezas musicales interpretadas por el coro de la JMJ Madrid 2011. Unas 100 voces, la mayoría chavales jóvenes, que pues se han juntado a raíz de esta visita del Papa Benedicto XVI a Madrid en el año 2011.
Las entradas las podemos adquirir en la catedral.
Se pueden adquirir en la Catedral de Segovia, en el Obispado y Librería Diocesana y también en la Oficina de Turismo, junto al Acueducto de Segovia. Y bueno, los que son más interneteros, los que están más conectados con las nuevas tecnologías, pues a través de la web reservasdesegovia.com o bien llamando al teléfono, no sé si lo podemos dar. un número de teléfono 91-725-9212. Repito, 91-725-9212. El precio de la entrada donativo son 15 euros.
Bueno, pues muchas gracias, Josué. Ciertamente es una cita atractiva con ese coro que me parece que son más de 100 voces.
Así es.
Y el entorno, la catedral y sobre todo el fin, un fin solidario. Muchas gracias y que sea todo un éxito.
Un abrazo.
Como cada día, cerramos el espejo de la Iglesia en Segovia con la agenda diocesana. Mañana sábado tendrá lugar el pregón de la Semana Santa a cargo de don Emilio Montero Herrero, coronel de artillería y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Será a partir de las 7:15 en la Santa Iglesia Catedral.
A las 7 de la tarde en la Iglesia de San José Obrero, el coro joven diocesano ofrece un concierto de oración de Cuaresma.
El jueves, la Pastoral de la Salud invita a la oración de Cuaresma que tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo.
Mañana sábado, en Palazuelos de Eresma, el correspondiente senderismo familiar para este mes, que irán hasta la Azud del Azobejo.
Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia en Segovia, uno de los programas elaborados por el Secretariado de Comunicación Social del Obispado. Gracias por habernos acompañado y esperamos contar con todos ustedes la próxima semana. Paz y bien.